10:21 minutos de la mañana, escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Vivimos en un mundo en el que casi nos vemos obligados, forzadas, a decir, a veces incluso fingir que vivimos en perpetua felicidad. Y claro, quien no lo vive así puede llegar a sentirse como un fracasado.
Hay psicólogos que desde hace años nos advierten de los peligros del pensamiento positivo perpetuo. No de ser positivo, sino de ser o pretender estar siempre feliz y positivo. Y hay incluso quien advierte de una nueva pandemia de gente que se siente culpable por no ser feliz.
Esther Aizpurua, de todo ello nos habla el libro Felicidad Tóxica.
Eso es, su autor Rafael Pardo reflexiona sobre los peligros que pueden suponer los constantes mensajes de sé feliz, tienes que ser feliz, que nos envían desde distintos frentes. Hay aplicaciones incluso que miden tu estado de felicidad. Los libros de autoayuda que prometen hacerte feliz son cada vez más demandados. Y no olvidemos las tacitas, camisetas, agendas cookies con mensajes happy que nos invitan a un optimismo ingenuo, casi mágico.
En un país multicolor nació una abeja bajo el
Bueno, pues parece que este chorreo constante de mensajes que te recuerdan que debes ser feliz, porque además parece que todo el mundo lo es, está haciendo más mal que bien. No está bien visto decir, pues hoy no estoy bien, o pues yo no soy feliz.
Oh, happy day.
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 Esta tendencia se la conoce como psicología del pensamiento positivo, PSP. El libro que hoy tomamos entre manos analiza precisamente este fenómeno y recopila opiniones de médicos, psicólogos y otros académicos sobre este tema.
Saludamos a Rafael Pardo, el exexperto en teología, psicólogo y autor de Felicidad Tóxica. Rafael, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues bastante bien, dentro de un orden bastante bien, la verdad.
Bueno.
¿Qué tal estás tú?
Bien, feliz, me encuentro feliz.
¿Y es algo que dices como coyuntural o porque tienes asumido precisamente que ser feliz es que ahora más o menos estás bien, pero que asumes que habrá momentitos?
Bueno, pues mira, ser feliz al final es algo subjetivo, ¿verdad? Hay tantas definiciones de felicidad como personas en el mundo y como culturas. No es lo mismo. Entonces, pretender una felicidad, pues eso, objetiva, que hay que imponer y sobre todo que en realidad es el ideal americano de felicidad, ¿no? El que están vendiendo, ¿no? El éxito, el poder, el ser funcional en la empresa, todo eso es muy americano, ¿no? Que es lo que están tratando de vendernos, vaya.
Rafael, ¿por qué decide escribir este libro? Tal vez porque la felicidad es un asunto que deberíamos tomarnos más en serio de lo que proponen todos estos mensajes.
Bueno, porque, entre otras cosas, con frecuencia me preocupa, ¿no?, la puerta atrás de la sociedad, que hay colectivos vulnerables, ¿no?, donde ese tipo de mensajes pues dejan una huella, ¿no? Empecemos, por ejemplo, en el ideal de belleza, ¿no?, estética de la mujer, ¿no?, en los años 90, pues por la pandemia, ¿no?, de bulimia, de anorexia, ¿no?, que dejó en tantas niñas, en tantas chicas, ¿no?, en tantas mujeres, también deportistas, ¿no? Pues al final, digo, este tipo de dictaduras, ¿no?, de lo políticamente correcto, de ideologías, pues tienen también una huella, ¿no? Entonces, imponer una felicidad, ¿no?, una especie de estado maniático, ¿no?, constante, un parque temático 24 horas al día, pues claro, hay personas que no se sienten bien por su genética, porque tienen psicopatologías heredadas, bien por su condición socioeconómica, porque no llegan a final de mes, o por cualquier causa. Porque la vida es un compuesto de días alegres y de días menos alegres, claro.
Iremos luego al detalle, hablaremos también de otras culturas, quizá lo más destacable de entre las ideas que defiende el libro es que la felicidad no es ningún cuento, y quizá, Rafael, no sé si usted opina igual, se nos haya olvidado que la felicidad viene generalmente después de un esfuerzo, de un duro camino. No sé si ese es el principal escollo, ¿no?, que nos hayamos olvidado de cómo llegamos a ese estado de felicidad.
Bueno, claro, cuando tú lees a los clásicos, ¿no?, a Tolstoy o a Cicerón, pues no venden humo. Cuando hablan de la felicidad, hablan de algo mucho más profundo. Lo mismo tienes, pues yo que sé, en Confucio mismo, ¿no? Dice que la sabiduría es felicidad, la felicidad es sabiduría. Entonces, este tipo de felicidad de hoy va a ser un buen día, o los límites están en tu mente, o si lo sueñas lo puedes creer. Pues un tipo de felicidad, no sé, que es una, eso de aprender alemán en 7 días, ¿no? Es una especie de truco de marketing, ¿no?, que queda muy bien. Pero todos sabemos, ¿no?, pues aquello que nos educaban el abuelo, ¿verdad?, que nos decía, pues aquello de a quien madruga Dios le ayuda, ¿no?, al que trabaja, Entonces, bueno, pues al final efectivamente se sustituye en una cultura que no quiere, en principio, ¿no?, nada de esfuerzo, nada problemático. Es una cultura de emociones, ¿no?, de subjetivismo, donde todo es fácil, sobre todo a un clic, ¿no? Yo quiero ser feliz. Y antes la felicidad se vendía con algo, ¿no? Compraste coche, serás feliz. Cómprate un piso y serás feliz. Pero ahora la felicidad se vende en sí misma, ¿no?, como si fuera un producto a vender. Hemos dado un paso más adelante.
Claro, tenemos la sensación de que, bueno, lo hemos oído mucho, lo decía antes Esther también, que hay mucho eslogan de taza, de camiseta. Es verdad que lo asociamos a que a los jóvenes les vendemos estas historias tipo mi color preferido eres tú y estas frases así un poco entre tontunas y naives. Pero claro, el problema será cuando seguimos avanzando en la vida, en las décadas, y seguimos un poco con esa situación. Entiendo que tal vez porque a las empresas o a las grandes empresas no les interesa demasiado que estemos mohínos o que reflexionemos o que nos sintamos un poco a ratos medio fracasados porque no nos gusta nuestro trabajo. ¿Dónde crees tú que está un poco el origen de esta situación, Rafael?
Claro, pues bueno, esto nace en la psicología positiva, es más antiguo que el paraguas, o sea, en realidad nace ya en los años 70 desde el punto de vista de salud,
antes de
medicina
Wonderful,
preventiva. Sí, pero el uso que les está dando con Seligman desde hace 20 años está muy orientado a la empresa, ¿no? Está muy orientado, él también participa, Seligman, ¿no?, que es el fundador de este movimiento, pues participa en la política inglesa, ¿no?, en el gobierno de David Cameron con los recortes del 2012, pues para vender a la población, no sé, felicidad cuando te están pegando un sablazo en impuestos, ¿no? En el fondo es un mundo liberal de capitalismo en el que la empresa para te responsabilice a ti, por decirlo así, de que tú tienes la culpa, ¿no?, de sentir estrés. La culpa no son ni las condiciones socioeconómicas, ni las condiciones laborales, ni tu falta de conciliación familiar, ni tu sueldo, ni el moving de tu jefe. La falta de felicidad está en ti, que te tienes que gestionar mejor, ¿no?, emocionalmente. Entonces, claro, es la gallina de los huevos de oro, ¿no?, para las empresas, ¿no? Ese discurso perverso de que si no eres feliz es que la culpa la tienes tú, porque por lo visto ser feliz es muy fácil. Te lees un libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas y te pasan.
Es verdad, qué frase, que se repite muchísimo. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas desde por la mañana? Además, a ser posible, hay que repasarlo todo esto a las 6 desayunando para que el día vaya fenomenal.
Rafael, hay quien afirma que se aprende mucho más de las malas experiencias de la vida que de las buenas. ¿También seas más feliz cuando te toca una vida, pues bueno, cuando la vida te da duro, después de que te dé duro, evidentemente?
Bueno, dicen las culturas orientales, ¿no?, habréis escuchado mil veces aquello del yin y del yang, ¿no?, que la vida es un compuesto de cosas negativas y positivas, y efectivamente necesitamos de las dos, porque uno de los mantras de la psicología positiva es decir que la ira, la tristeza o el miedo no tienen sentido, son emociones negativas, muy malas, que hay que reprimir u olvidar, ¿no? Pero bueno, tienen su función, ¿no? Las cosas a veces, efectivamente los periodos duros, ¿no?, nos ayudan a aceptar mejor y a saborear mejor, ¿no?, los periodos buenos, ¿no? Y luego también estas emociones negativas también tienen su función en el sentido que te informan de cosas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la rabia, ¿no?, como a veces es usada, ¿no?, estas manifestaciones antirraciales, ¿no?, en Estados Unidos, pues porque a veces la rabia también es consecutoria, ¿no?, de derechos sociales, ¿no? O sea, las emociones negativas tienen su lugar y su papel, y efectivamente luego las positivas también, pues la saboreamos mejor, que duda cabe.
¿Puede tener algún, no sé, algún componente genético el concepto que tengamos de la felicidad? Es decir, ¿es una actitud que se hereda?
Bueno, pues efectivamente, o sea, parte del mantra, ¿no?, de la psicología positiva es que todo está en tu mente, ¿no? Pero tu mente está condicionada por una genética, en un torno a un 50%. Ellos no lo niegan, ¿eh?, simplemente lo silencian. Pero claro, ese 50% es muy significativo. O sea, pensemos que, por ejemplo, el neuroticismo se hereda de padres a hijos en un 40%, la introversión entre el 40 y el 53%.
Claro, que nace con tendencia a la depresión, poco le podemos decir con tazas.
Claro, hay depresiones endógenas, entonces claro, hay que tener un profundo respeto por las personas, ¿no? Tú no puedes decir a una persona chica a ver si te sientes bien cuando su depresión pues puede tener causas endógenas, genéticas, de trastorno hormonal, ¿no? Pensemos una mujer con un problema de tiroides, ¿no?, en la mediana edad, pues una candidata perfecta, ¿no?, pues esa descompensación neuroendocrina, ¿no?, pues para que pase pues un periodo o ansioso o depresivo. Entonces, digo, me parece que, y eso condiciona tu pensamiento, o sea, tú te agarras un costipau y te levantas peor, ¿no?, con peor humor, es así, la vida es así, entonces... Ignorar esa parte animal también que tenemos, heredada, pues hay que ser muy respetuoso con las personas, ¿no? Una persona con trastorno bipolar, que en principio no tiene cura, se puede atemperar y por supuesto que puede ser extremadamente feliz, pero bueno, pero digo que las cosas en la vida, en la genética, también condicionan bastante.
Es decir, que debemos mirar más a nuestros padres o abuelos para entender muchas veces nuestros estados de ánimo, ¿no?
Bueno, claro, o sea, al final somos un compuesto, ¿no?, de circunstancias socioeconómicas, demográficas, ¿no? No es lo mismo tampoco nacer un ser mujer y vivir en Zambia ahora mismo que ser mujer y vivir en Dinamarca. Entonces, al final heredamos, ¿no?, una cultura, unos derechos sociales, y que nos hacen o más fácil o más difícil, ¿no? El problema es por qué todo esto de la psicología positiva ignora, ¿no?, las condiciones estructurales, ¿no? Refuerza el individualismo para que todo está en ti, que tú medites en ti mismo. Si no es una manera, ¿no?, de decir, pues efectivamente no cuestionéis las estructuras, ¿no? Estas incursiones, ¿no?, de la psicología positiva en política, en economía, pues da mucho que pensar, ¿no?
Claro. Y convendría pensar mucho ahora, entiendo, Rafael, estamos hablando con el autor de Felicidad Tóxica y reflexionando, porque, bueno, afrontamos una etapa complicada. Venimos de una primavera muy dura, donde, bueno, tuvimos que parar, hibernar las empresas, los datos del paro, bueno, pues están mostrándonos lo que ya se intuía y se augura una situación complicada para los próximos meses también. Y es necesario, creo yo, hacer una reflexión para saber encontrar la felicidad o para tratar de evitar la tristeza o la sensación de fracaso, porque habrá quienes no encuentren trabajo, quienes vean que empiezan a cumplir casi 60 y volver a entrar al mercado laboral es complejo. Digamos que esa sensación va a ser complicada y habrá que reflexionar, ¿no?
Pues mira, normalmente en la política se usa también la psicología positiva como técnica de marketing, ¿no? Y te dicen aquello de que vamos a salir más fuerte del confinamiento, ¿no? Pues la verdad es que vamos a salir con el bolsillo más vacío, eso para empezar. Pero es un uso efectivamente, ¿no?, en el que se ignora la realidad de la vida, ¿no? Hay gente que ha sufrido ansiedad, que se va a quedar sin trabajo, y ves, ¿no?, que los límites no están en tu mente. Los límites están en un bichito, ¿no?, que te llega de no sé dónde y te arruina la economía, la cadena de consumo, ¿no? Y también me parece positivo, ¿no?, que hemos descubierto valores, ¿no?, de fuera de la cadena de consumo, del producir, del éxito, pues valores del cariño de los familiares, de los cariños de los amigos, ¿no?, con los que has estado por Skype, ¿no?, acompañándote. Y me parece
y del esfuerzo
bonito
de los trabajadores esenciales, ¿no? Sí, que no todos eran médicos, ¿no? Que los médicos han estado ahí al pie del cañón, pero había mucho repartidor también.
Claro, y hemos experimentado también, bueno, pues la marginación de colectivos vulnerables, ¿no? Como los ancianos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que en este parque temático, ¿no?, de felicidad de Instagram, pues por lo visto hay colectivos de los que nos olvidamos, ¿no? Porque no, ni producen, ni son exitosos, ni son famosos, ¿no? Como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi.
Uh-huh. Así que tenemos la esperanza, Rafael, de que aprenderemos cuanto menos a ser algo más felices, ¿no?, después de todo esto.
Claro,
no sé si lo seremos o no, pero mejor nos aprenderemos a serlo, ¿no?
Sí, bueno, la felicidad está claro, ¿no?, que es algo que nosotros podemos, ¿no?, y está ahí, ¿no?, buscarla y encontrarla en la vida. Seguro que vamos a tener un montón de momentos pues felices, ¿no?, pero que no nos vendan, ¿no?, lo que es la felicidad o el ideal, pues eso, americano de felicidad, ¿no?, del hombre hecho a sí mismo, que no depende de nada ni de nadie, y que se autogestiona a sí mismo hasta el final, ¿no?
Que sea posible no pida una pensión al final de su carrera, que se organice un poco por el camino, ¿no?
Sí,
es un poco el concepto.
El mismo, una vez más. Rafael, mencionaba antes las distintas culturas y precisamente en el libro hace una reflexión sobre la felicidad según cada cultura. El concepto de felicidad occidental es muy distinto del oriental. ¿En qué conceptos está esa variación?
Bueno, pues el como hemos dicho antes, el oriental acepta primero la realidad de la vida, es un conjunto, con esto de las dos partes, ¿no?, del yin y del yang, ¿no?, esa tradición, y por otro lado es una felicidad mucho más social, comunitaria, en la que se tiene en cuenta pues los patrones del grupo, de la familia, de la sociedad, de tu grupo de referencia, ¿no? Y se tiene más en cuenta el prójimo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, en China, ¿no? Una persona cuando hace sentir mal a otro por tu mala educación o por lo que sea, hay un sentimiento de culpa y de vergüenza, ¿no? Cosa que en la sociedad occidental no, por ejemplo. O sea, es un individualismo salvaje donde no hay, ya no hay, ¿no?, un sentimiento de grupo, de comunidad, ¿no? Por ejemplo, es una felicidad mucho más individual, ¿no?
Rafael, no sé si para despedir esta charla podemos dar unas pautas básicas para gente que, bueno, pues que no sepa por dónde empezar para recuperar un poco, ¿no?, la felicidad, que igual no hay que empezar por ser feliz, sino por estar a ratitos, que ya iremos reconduciéndonos en esta senda. ¿Qué tipo de parámetros le podríamos dar para que, bueno, pues no se angustie pensando en que no tiene por qué ser ni feliz ni positivo todo el rato, pero por dónde deberíamos empezar a reflexionar?
Bueno, pues precisamente esa palabra reflexionar, ¿no? Ojalá que todo esto no, o sea, pase, que uno aprenda, pues quizás a tomar más tiempo para leer, ¿no? Para ser más crítico, para reflexionar, ¿no? Acerca de realmente dónde están los verdaderos valores, ¿no?
Leer libros en vez de tazas, ¿no?
Leer libros en vez de tazas, ¿no? Y tener un pensamiento un poquillo más crítico, ¿no? Y por otro lado, pues eso, disfrutar de las cosas pequeñas, ¿no? Al margen de la cadena del consumo, ¿no? Que no hace falta, ¿no?, ni ser exitoso ni ser funcional en la empresa, pues para ser feliz, ¿no?
O sea que debemos seguir olvidándonos de ese mensaje tantas veces escuchado de siempre positivo, nunca negativo. O una cosa es la actitud positiva y otra pretender tener siempre esa actitud.
Es bueno levantarte con buenos pensamientos, ¿no? Y con mejor humor que no con mal humor y con malos pensamientos, ¿no? Pero que aceptes también tus emociones de tristeza, de ira y de asco o de miedo, ¿no? Que son otras emociones básicas, ¿no? Naturales, que tienen su función, ¿no? Te están informando sobre algo, ¿no? Algo que no va bien en tu vida o algo que puedes cambiar o mejorar y que tienen su función, ¿no? Que las expreses, que las comentes, que vivas tus emociones, ¿no? Pero todas ellas, ¿no? Que las aceptes como parte de ti.
Sí, eso es. Y yo creo que cuando tengamos ciertas dudas o desazón podemos pensar en qué fue lo que estuvimos echando de menos cuando estábamos encerrados en casa, si fue cosas o fue abrazos o fue personas y con qué poquito nos conformábamos entonces como algo maravilloso y tal vez eso nos ayude a, bueno, pues a empezar esa reflexión que hoy queríamos plantear con Rafael Pardo, el sacerdote, licenciado en Historia, doctor en Teología y psicólogo, y nos hablaba hoy de, bueno, pues de ese llamamiento a leer libros en vez de tazas y sobre todo a echar un ojo a Felicidad Tóxica, porque merece la pena y nos va a ayudar a pensar. Luego estaremos de acuerdo en todo, en parte o en poquísimo o completamente, pero bueno, lo importante es empezar a reflexionar. Rafael, un abrazo, que vaya muy bien el día, o que vaya bien, que vaya como que vaya yendo poco a poco.
Que tengáis buen día igualmente.
Lo mismo, gracias Esther.
Hasta luego.
Adiós, adiós.